Δεν πάμε σε μικρόφωνο.
Καλό.
Me has traído, pero muchas gracias. Sí, déjala ahí. José Ramón, ponte aquí que no vuelvo a decirnos. Mira, hasta agua nueva.
Bueno. La siguiente ponencia trata sobre la defensa de la marca por parte de las asociaciones. La asociación más conocida, o por lo menos la que ha hecho un mayor esfuerzo por proteger los derechos de propiedad industrial, desde mi punto de vista, piensan de ello. En el día de hoy tenemos la suerte de contar con la secretaria general de ANDEMA.
Directora.
Directora, ¿sí? Pues ya directora.
¿Cómo ya?
Ya, lo que ha dicho él, ¿eh?
Sí, es lo mismo, solo que tiene otro nombre. Es que la ley que reformó las asociaciones obligaba que no se podía ser secretario siendo una tercera persona, tenía que ser una empresa representante, y por eso se cambió el nombre. Lo hacía mucho.
La cabeza visible hace.
Eso sí.
A los efectos que aquí importa. En fin, pese a ser licenciada en ciencias políticas, es una experta en materia de marcas, participa en numerosísimos foros de lucha contra la piratería de marcas. Bueno, hoy creo que pues, tenéis una gran oportunidad de que os muestren cómo las propias empresas se asocian y llegan a proteger estos derechos de propiedad industrial que en épocas pasadas están un poco desprotegidos, tanto legal como fácticamente. Sin más dilación, Soledad.
Sí, muy bien. Vamos a ver, yo voy a tratar, como es verdad, nosotros somos una asociación empresarial donde lo que tenemos en nuestro seno son titulares de marcas. Sin embargo, voy a intentar, por supuesto, para ustedes cuál es el engranaje de una asociación y cómo protege. Creo que tiene poco interés y voy a pasar de puntillas por ahí para ver por qué tiene interés asociarse y por qué tiene interés hablar de estos temas, que yo hoy los considero de vital importancia y lo vamos a ver. Voy a intentar dar un aspecto empresarial y económico a lo que vamos a decir, para que se distancie un poco de lo que ustedes han recibido, que han tenido los mejores expertos que hay aquí en España y probablemente muchos de ellos reconocidos fuera de España en materia de propiedad industrial, pero con una perspectiva jurídica. Entonces nosotros vamos a intentar desdoblarla un poco para que tengan una visión más de conjunto, ¿eh? Pero fíjense que hasta la década de los 80 nadie hablaba del valor de las marcas ni de la importancia de los activos. Las empresas se compraban y vendían, o si se fusionaban, se valoraban por sus activos materiales. La década de los 80 estaba a la vuelta de la esquina. Luego es una cultura muy joven y todavía muy débil. La propiedad industrial y la propiedad intelectual a partir de finales de la década de los 80 es cuando empieza a tenerse en cuenta. Y esta es la razón por la que ANDEMA es fundada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, que llama a 8 empresas con marcas muy potentes, muy reconocidas, para ver qué se sabía en España sobre este tema y cómo se podía amalgamar todo ello en algo que lo coordinara de alguna forma. Y entonces nos fundan a nosotros y nosotros nacemos para luchar contra la usurpación de marcas en cualquiera de sus manifestaciones, para luchar por un mercado más leal y transparente, para defender los derechos de propiedad industrial e intelectual y para buscar un marco legal más justo y más eficaz, que, como les ha dicho el magistrado Ferrandiz, es relativamente reciente y aparece a partir de esa década de los 80 toda una nueva legislación. Y nuestro fundamental objetivo era crear en España una cultura sobre marcas que no existía. Porque entendemos, y ahora lo empezamos a saber, que el valor de una empresa es el valor que le dan sus activos intangibles y en especial las marcas. Una anécdota que le gusta mucho al profesor Lema es que los dirigentes de Coca-Cola valoran su marca en 65.000 o 70.000 millones de dólares. Y entonces cuando se le pregunta con una diferencia de una semana, cómo da un valor diferente. Dice, muy sencillo, porque nosotros valoramos el número de acciones emitidas por su cotización en bolsa en cada momento, menos los activos materiales. O sea, que fíjense hasta qué punto Coca-Cola, y por eso el profesor Lema lo cuenta muchas veces, cuando le dijeron si tuviera que elegir entre la fórmula y la marca, ¿qué elegiría? Y dijo la marca. Porque con la marca, en menos de un año, he reproducido el imperio Coca-Cola. Porque al ser un activo patrimonial, cualquier banco puede financiar como aval la cartera de marcas de una empresa que sea muy importante, ¿no? Nos vamos a concentrar más en los activos intangibles, que son protegibles por derechos de propiedad industrial e intelectual, que son los que ustedes están estudiando aquí. Bueno, esto decimos que los derechos de propiedad son activos intangibles de gran valor que van a constituir el patrimonio principal de la empresa. Ahora, porque hasta la década de los 80 se hablaban de almacenes, de stocks, de fábricas, de plantas de producción, de edificios, esos eran los activos materiales. Sin embargo, ahora los que verdaderamente le dan valor a una empresa sabemos que son los inmateriales. Los derechos de propiedad se adquieren a través del registro. Esto seguro que se lo han contado por activa y por pasiva. Y su gestión, protección y defensa es totalmente prioritario en toda gestión empresarial. Una empresa que lo olvide, por supuesto, no va a tener futuro. Y los derechos de propiedad intelectual, he introducido unos pequeños frases de propiedad intelectual que no es el objetivo de este curso, pero tengan en cuenta que a nivel TRIPS, acuerdos TRIPS, que es lo que definió la Organización Mundial del Comercio, o a través de la Unión Europea, ustedes solo van a oír la palabra derechos de propiedad intelectual. Y sepan que ahí está metido todo lo que en España entendemos por propiedad industrial más los derechos de autor. Nosotros cuando decimos propiedad industrial hablamos solo de derechos de autor, pero ustedes cada vez más lo irán decir en términos comunitarios. Y entonces he querido dejar un poquito como algún flash sobre lo que entendemos por propiedad intelectual en España, que son solamente los derechos de autor. Y aquí hay una diferencia sustancial con los derechos de propiedad industrial, y es que no precisan registro. Un derecho de propiedad industrial, excepto la salvedad del diseño no registrado comunitario, es preciso que esté registrado para que se constituya en un bien patrimonial. Sin embargo, un derecho de autor no es preceptivo su registro, solo es necesario que ustedes demuestren que es su creador, que es su autor. Y eso, en este momento, la forma más barata de hacerla es ir a un notario. Y si ustedes han compuesto una partitura musical o una obra literaria o un software, lo depositan en un notario y el notario levanta un acta de que con fecha tal, a la hora tal, alguien dice ser el autor de esta obra. Y eso es una prueba que podrían esgrimir más adelante. Esto ya se lo han dicho, que son los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, las invenciones. Estos son los de propiedad industrial, que son de los que vamos a hablar un poco más. Esto es lo que se llama derechos de propiedad industrial. Y esto, más los derechos de autor, que es lo que en inglés se llama copyright, es lo que ustedes van a ver siempre encajados en la propiedad intelectual a nivel comunitario y mundial. Pero en España son dos campos separados, con dos jurisdicciones separadas. Esto pertenece al Ministerio de Industria, su competencia, y los derechos de autor al Ministerio de Cultura. Bien, la propiedad industrial es un instrumento imprescindible tanto para proteger el resultado de su actividad creadora como para regular el mercado. Esos derechos de propiedad industrial que han visto regulan la actividad creadora y regulan el mercado, porque es el principal motor de las economías y, por lo tanto, será el motor de las civilizaciones de cara al progreso. Yo creo que ustedes están de acuerdo con eso, pero ahora se ve mejor. Todo lo que era invención protegida, que eran patentes y modelos de utilidad, o creaciones de forma, que eran diseños y modelos, todo tipo de diseños, dibujos y modelos, pues sería una innovación científico, técnica y también creativa que aporta soluciones para problemas existentes que mejoran objetivamente las condiciones de vida y de salud de los ciudadanos. Y la identificación de los agentes económicos es un requisito imprescindible y previo para el ejercicio de derechos, tanto para sus titulares como para los consumidores, proporcionando la información necesaria, y de eso les has hablado tú, Carlos, para crear un entorno económico seguro. Y esa información está en la publicidad, en el régimen de responsabilidad, la reputación, la identificación del producto o servicio y la facilidad para elegir y volver a comprar. Fíjense que decimos continuamente que estamos en una economía global. Y eso quiere decir, y sobre todo con Internet, que en este momento cualquier ciudadano del mundo puede acceder a la misma oferta de productos con la única limitación de su poder adquisitivo y probablemente en el mismo momento. Luego quiere decir que los mercados en este momento tienen una realidad absolutamente dinámica y muy diferente que, por supuesto, requiere una regulación también dinámica. Hombre, si ustedes ven esto, entienden que les están hablando de algo de suma importancia, porque es el eje central de la economía de un país. Y acabamos estamos viviendo una crisis que en el mundo ha sido mundial, se ha asociado mucho con la especulación y se ha dicho que el capitalismo iba a caer o iba a desaparecer. Vamos a ver, no se ha descubierto nada capaz de crear riqueza y productividad que no sea la economía de mercado, y mayor demostración que tenemos en China, que tiene un gobierno políticamente marxista y la economía de mercado más feroz que existe en este momento en el mundo, está creciendo un 12% en un momento de crisis, pues evidentemente somos conscientes de que estamos hablando de algo pues realmente muy importante. La propiedad industrial sirve para incentivar estas prácticas. ¿Por qué? Porque da un título de propiedad. Y ese título de propiedad es un monopolio para el titular de ese activo de propiedad industrial. Quiere decir que si el que ha invertido en ello no recibe una compensación económica, que es en lo que está basada la economía de mercado, pues no va a hacer esa actividad creadora, ni científica, ni técnica, ni innovadora, ni de diseño, porque no le va a compensar. Y entonces esta es la única barrera comercial que existe en hoy día los mercados regionales. Tenemos una unidad económica en la Unión Económica Europea y, sin embargo, la libre circulación de mercancías solo tiene una barrera, que son los derechos de propiedad industrial. Estos les han explicado que son territoriales y es lo único que puede poner límite. Por lo tanto, a la libre circulación. Por lo tanto, estamos hablando de algo que en este momento es absolutamente vital y mucho más vital, y lo vamos a ver ahora, para salir de la crisis. Los derechos de propiedad intelectual ya hemos dicho que son los que afectan al cine, a la música, al software, a la literatura, pintura, artes plásticas, monumentos arquitectónicos. Y también, ¿verdad?, se puede complementar el diseño con una protección por derechos de autor, aunque nosotros vamos a, claramente en este momento con el diseño comunitario, pues hacerlo por diseño comunitario no registrado, pero en algunos casos habría que recurrir a, y existe esta posibilidad, el diseño se puede considerar una creación artística. Bien. Empresas y derechos de propiedad industrial. Vamos a ver qué es una empresa. No todo negocio es una empresa, estamos de acuerdo, ¿no? Porque si yo compro un solar mañana ahí y la semana que viene lo vendo por un 40% más, he hecho un pedazo de negocio, pero eso no es una empresa. Pero sin embargo, toda empresa debe ser un negocio y debe ganar dinero como resultado de un trabajo bien hecho. La empresa es mucho más que un negocio porque requiere una serie de factores que vamos a ver ahora y que están muy condicionados por los derechos de propiedad industrial. Miren, en este momento una palabra de moda es un emprendedor. Y es que las grandes empresas parten siempre de un emprendedor, sobre todo las empresas familiares. El emprendedor es la primera generación, o el padre de la primera generación que crea la empresa. Pero hoy día, en un momento de crisis en el mundo, lo que hay que hacer es crear emprendedores, personas capaces de ejercitar el talento y de tener ideas. Y entonces hay que desarrollar un proyecto, hay que tener capacidad de liderazgo, una visión de trabajo en equipo y aceptar riesgos. Un emprendedor tiene que aceptar riesgos. ¿Cuántos pequeños empresas o personas que han sido despedidos en este momento de crisis han creado su propia empresa con mucho riesgo, a lo mejor con el dinero que les han dado del paro uniéndolo todo, jugándoselo con riesgos, pero con una idea más o menos creativa? Porque en este momento el mayor riesgo sería no innovar, ¿no? Eso creo que lo tenemos todos muy claro. Esto no es muy nuevo, fíjense, en los momentos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Mire quién dijo esto, Albert Einstein. Luego realmente la quinta esencia del talento, que era él, lo tenía muy claro. Un emprendedor parte de un papel en blanco, no tiene nada. Se acaba de quedar a lo mejor en el paro. Esto lo han hecho ahora muchísima gente en España, hombres y mujeres, que con una idea y con talento han creado una empresa productiva. Tenemos que desarrollar una idea. Se nos enciende la idea. La registramos, porque si no la registramos, no está protegida. Y la hemos convertido en un derecho. Esto, solo esto, ya es un activo, pero vale muy poco, vale lo que hemos invertido en registrarla y poco más. Necesitamos ahora un proyecto empresarial, si no, no hay desarrollo de ese activo y no adquiere valor. Pero si somos capaces de desarrollar un proyecto empresarial, entonces sí haremos una creación de riqueza. Y ahí está el cómo salir de la crisis los países. Y un proyecto empresarial requiere tener un buen plan de negocio, buscando la excelencia. Crear una hoja de ruta y compartirla con la organización. Crear valores propios. Los primeros años hay que ser muy flexibles porque hay continuamente que adaptarse a los cambios del mercado, porque hay que sobrevivir los primeros años. Búsqueda permanente del talento, importantísimo. El capital intelectual en este momento es de los activos más valiosos que tenemos cuando las economías están tan débiles. Confianza en el equipo, sin perder la capacidad de liderazgo, hacer un proyecto a largo plazo, saber contactar con la sociedad civil, buscar la internacionalización, no quedarnos en mercados domésticos, y les habrán explicado la importancia de recurrir a protecciones a través de registros internacionales y comunitarios y ganar dinero como consecuencia del trabajo bien hecho, porque el crecimiento es importante, pero siempre con rentabilidad. Y ahora viene una de las cosas más importantes: reinvertir parte de estos beneficios, sobre todo en innovación. Si no creamos ese círculo virtuoso, perderemos la posición que hemos ganado en el mercado. Mirar la marca desde la perspectiva de la empresa, y si tiene además de marcas patentes y otros derechos de propiedad industrial, debe diseñar como empresa una política de propiedad industrial y debe crearla en paralelo con las políticas de mercado. Pues esto no es lo que ocurre. Los departamentos de marketing, comerciales, de ventas, actúan por su cuenta sin contar con las áreas de propiedad industrial, y estas luego se encuentran muchas veces con problemas por haberse infringido derechos de titulares que ya existían registrados o estaban en el mercado. Gestionar estratégicamente estos derechos de propiedad, cuidando los registros necesarios y eliminando los innecesarios. No se puede proteger en una empresa una marca o varias marcas diciendo regístremela en todas las clases y en todos los países del mundo, porque eso es insostenible. Luego hay que diseñar una estrategia en paralelo entre cuál es tu política comercial, tu política de expansión internacional, y gestionar muy bien los registros. Pero es imprescindible que toda la organización, no solo el área jurídica, conozca los derechos y las obligaciones que eso implica, porque lo que no puede ser es que los de marketing lancen marcas, envases o cualquier etiqueta nueva que esté infringiendo ya derechos de propiedad industrial registrados, porque actúa por lo libre y no repara en ello. Y lo que no hay que hacer es lo contrario: olvidar o retrasar los registros de los signos distintivos. ¿Verdad que parece muy obvio? Ocurre todos los días en todas las empresas, en todas, hasta en las más grandes. No utilizar símbolos, imágenes o diseños ya existentes en el mercado que hayan sido creados por otros. Los creativos son muy dados a mirar lo que ya existe en el mercado y hacer algo parecido, ¿no? Esto es muy peligroso. No consultar las bases de datos de la invención ya protegida. Es absurdo ponerse a inventar algo si no has mirado si ya está inventado. Incluso puede estar inventado en el mundo, pero no patentado en España, y entonces no inventes nada, paténtalo. Conocer lo que ya está inventado y no desperdiciar tiempo ni recursos. No coordinar los distintos departamentos y no respetar las reglas de la leal competencia. Esto es algo que la empresa no debería olvidar nunca. Y la proyección externa de esas marcas sería crear una protección legal y registral adecuada, fortalecer las marcas y hacerlas competitivas, crear estrategias de comunicación y protección, cuidar la reputación y la credibilidad de la empresa, porque esta será la reputación y la credibilidad de sus marcas. Construir valores compartidos entre la marca y la empresa y saber comunicarlos, y desarrollar políticas de responsabilidad social, cultural y medioambiental. Esto hoy día es absolutamente imprescindible, pero también hay que hacer una proyección interna, porque aquellas marcas que la organización interna no conozca, no se crea y no haga suyas, es más difícil venderlas fuera. Por lo tanto, hay que crear una imagen corporativa y mantener una política de comunicación hacia el interior de la empresa. Hay que definir valores, emociones, atributos, promesas y dónde nos queremos posicionar. Y queremos transmitir a través de toda esa comunicación para establecer una relación de fidelidad y confianza con los trabajadores, con los clientes y con la competencia. Ya hemos tenido un emprendedor, hemos creado un proyecto empresarial, hemos desarrollado la empresa y hemos sacado marcas al mercado. La definición de la marca, seguro que se lo han dicho, es esta es la que está en la ley de marca. Seguro que lo han oído por activa y por pasiva, ¿no? Entonces, esto también, porque forma parte de la ley de marcas, me lo salto. Y entonces, ¿qué habría que hacer si hay que crear una marca? Pues no describir el producto ni el servicio, sino distinguirlo. Porque si identificamos el producto, una marca que puede amparar cualquier cosa, por ejemplo, en Madrid ahora, ustedes conocen los helados Häagen-Dazs, en Madrid ahora hay un teatro que se llama Häagen-Dazs. Si en cambio los helados Häagen-Dazs se hubieran llamado pues crema refrescantes o algo parecido, pues estaría muy limitado en el supuesto de que un día se lo concedieran. No debe hacer referencia ni al tiempo ni al espacio, no. Hay que pensar que pueda ser registrada en otros países, o sea, que su traducción no suene mal en otros países. En este momento, cualquier empresa que va al mercado chino y no registra sus marcas en caracteres chinos, tiene un problema tremendo en China. Y hasta que las empresas se dieron cuenta que los caracteres chinos no dicen nada a nadie, ¿no? Pues tenían una competencia desleal en caracteres chinos, aunque su marca estuviera respetada. Y, por supuesto, siempre tener vocación de ser famosa. Hemos visto que hay dos aspectos muy importantes, que es la distintividad y la diferenciación. Bueno, esto yo creo que lo has hablado tú, las funciones de la marca, ¿no? El origen empresarial, informativa, publicitaria. Y fíjense cómo las marcas pueden ser de no ser registrables a ser débiles, menos débiles y muy fuertes. Cuanto más descriptiva es, si es completamente descriptiva, es un genérico. Yo no puedo registrar churro en España. Sin embargo, en España está registrado el donut, que en Estados Unidos es como un churro. Yo suelo poner aquí como ejemplo, porque es una marca que me fascina, como marca fuerte, son las marcas completamente arbitrarias o de fantasía, que no te indica nada. Häagen-Dazs es una de ellas, y Häagen-Dazs fue puesta por unos jóvenes norteamericanos que empezaron a hacer el helado y que vivían rodeados de una colonia de nórdicos, de origen sueco, noruego, y no oían más que fonéticamente algo muy parecido a Häagen-Dazs, y entonces le pusieron al helado Häagen-Dazs. Y otra marca que a mí me fascina, porque no puede ser más arbitraria, es IKEA. IKEA es una de las marcas más famosas del mundo, conocida en no sé cuántos países del mundo, pero desde luego en el primer mundo renombrada, y no sé en cuántos países más. Bueno, pues IKEA es la I, es la inicial del señor sueco que fue el emprendedor. La K es el apellido del señor sueco que fue el emprendedor que creó el imperio IKEA. La A es el pueblo donde nació el señor sueco emprendedor. ¿Y qué? No, era la E. Y la A última es el nombre de la granja de los padres del señor sueco. Claro, ¿qué marca se va a parecer en el mundo a eso? Absolutamente nada. Es una marca muy fuerte, que suena perfecto en todos los idiomas, no crea ninguna asociación fea con ningún idioma, y ha conseguido un renombre extraordinario en todos los países. Esto me lo salto porque se lo han dado, la protege como una marca nacional, una marca comunitaria, una marca internacional. Y ahora vamos a aspectos económicos. La marca es especialmente importante para la economía, porque es que muchas veces, todavía ahora, oímos decir a funcionarios de la administración, de los cuerpos que tienen competencia, es que yo no voy a trabajar para las marcas, yo soy del Estado. Entonces, ¿trabaja usted para la economía? Porque la economía se basa en eso. Y entonces las marcas son los que garantizan una estabilidad del sistema de producción en serie, abaratan los costes y estimulan el progreso técnico, como hemos visto. Esto, para el titular y para los consumidores, les permite al titular, por supuesto, identificar sus productos y mejorar para ser más competitivo. Y a los consumidores les da la información que necesita, le identifica aquel al que tiene que reclamar algo y además le da una información sobre el origen del producto y la calidad de los mismos. Muy bien. Entonces, tenemos que es importante para la economía, para el titular y para los consumidores. Luego, para el mercado, eso es el mercado. Entonces, vamos a ver marcas versus activo intangible. Aquí tiene unas definiciones de marca que no se parecen nada a las de la ley de marcas. Y estas definiciones son las de tres gurús del mundo del marketing mundial. Solo recuerdo el nombre de David Tecker, pero los demás no lo recuerdo. Y entonces fíjense lo que tienen en común todas ellas. Un intangible que traslada un estilo de vida a través de un vínculo emocional. Fíjense, vínculo emocional, quédense con ello. Un contrato emocional entre el fabricante y el consumidor. Pues sí, es un contrato no escrito, porque usted ve quién es el fabricante y si algo sale mal va y le reclama, ¿no? Y por lo menos le tendrán que devolver el dinero, suponiendo que no le haya hecho daño por algo insalubre. Algo que está en el corazón y en el sentimiento de los consumidores. Si se dan cuenta, esta es la idea que utiliza Coca-Cola en su publicidad. Siempre hace mención al sentimiento de los consumidores de Coca-Cola. Y entonces, si hemos dicho que es un activo intangible, vamos a ver qué es esto. Pues es activo por un lado y es intangible por otro. Activo es un recurso cuya característica central es su capacidad de generar rentas futuras y del control que sobre ellas puede tener su titular y que se integre de forma directa o indirecta en un proyecto empresarial. O sea, ¿qué hemos dicho? Que es separable del negocio. Yo puedo vender mis marcas y no vender la empresa, o vender una marca y no vender la empresa. Los juzgados de lo mercantil ahora, algunos de ellos, si nos llegan a nosotros un auto para que colaboremos en la difusión, segregan las marcas. Hay una oferta sobre la cartera de marcas y entonces nos piden que difundamos esta oferta sobre esas marcas concretas y lo separan del resto del concurso. Luego está claramente, es un valor separable que va a generar rentas futuras, por eso las compra otro. Y consigo unido a la empresa hasta que se separa. Y es inmaterial porque no tiene sustancia física, no es un inmueble, no es una línea de producción, pero siempre que no sea un activo financiero. Y el valor de la marca se puede considerar que es un conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca que se transmite a través del nombre o del logo, incorporando, aumentando o disminuyendo el valor suministrado por un producto o servicio que se intercambia entre una compañía y sus clientes. Y ese valor, primero hay que crearlo. Luego hay que mantenerlo, luego hay que protegerlo, por eso se registra, y luego hay que defenderlo. Por eso los tribunales de justicia van creando, al aplicar las leyes, una jurisprudencia que ayuda a defenderlos. Hay dos tipos de mercado: los mercados basados en costes y los mercados basados en producción. Si tenemos en cuenta que el PIB es la productividad multiplicado por el número de personas, pues ustedes recuerdan que antes de que comenzara la crisis, España se sentía muy orgullosa porque crecía al 3,5% cuando el resto de Europa estaba ya en crecimientos muy bajos, llegando a crecimientos negativos. ¿Pero por qué crecía nuestro PIB? Porque aumentaba el número de personas. Para crecer el PIB, tú o aumentas la productividad, creí que era la hora, o aumentas la productividad o aumentas el número de personas. Tienes que aumentar uno de los dígitos. Entonces, si crece el número de personas, ¿qué hicimos nosotros? Dedicarlo a la construcción y al turismo. Conclusión, nuestra productividad no aumentó y esa es la razón por la que nos está costando salir más de la crisis que al resto de los países, porque teníamos un mercado cuyo PIB estaba basado en el número de personas. En cambio, los mercados basados en la diferenciación se basan en aumentar la productividad, y para aumentar la productividad hay que crear valor, porque es, si no creamos valor añadido, no hacemos diseños, no hacemos I+D, no aportamos valor añadido a las marcas y al mercado, no aumenta la productividad. Entonces, el objetivo más importante en este momento es potenciar la innovación, cualquier tipo de innovación. La innovación es cualquier mejora en un producto, en un proceso o en el embalaje de ese producto que el consumidor perciba como una aportación de valor y le haga comprar más. Eso sería, y eso supone la creación de un círculo virtuoso. Y fíjense que enlazamos con el primer proyecto, como decíamos, cómo es un proyecto empresarial. Nosotros somos una empresa, estudiamos el mercado y la posición de nuestras marcas. Y entonces, según lo que demanda el mercado y el posicionamiento de nuestra competencia, innovamos. Hacemos mejoras en el producto, en el proceso, en el packaging, y hemos creado un nuevo valor añadido al producto anterior. Ese valor hay que comunicarlo a los consumidores. Y ahí aparece la publicidad. La publicidad no tiene por qué ser negativa. La publicidad, en principio, es la forma de comunicar las mejoras que se han incorporado a un producto o a un servicio. Es tremendamente importante que esta comunicación se haga bien, porque si no se hace bien, a lo mejor sí es verdad que hemos dado nuevos valores con la innovación, pero si no lo sabemos comunicar, el consumidor no lo percibe. Y entonces esto ocurrió, por ejemplo, en un anuncio que sigue existiendo, aunque esto ocurrió hace mucho tiempo. Fairy creó en sus laboratorios un lavavajillas que realmente tiene un poder de concentrado de desengrasar muy alto, y su publicidad, una vez que sacó este producto, era indudablemente, tenía unas mejoras importantes de I+D patentadas, decidió comunicarlo a la sociedad y se trataba de decir: no importa lo que cueste el bote, porque como con una gota yo tengo un poder desengrasante enorme, cunde mucho y al final sale más barato. Y entonces en España hicieron ese anuncio, que muy parecido sigue existiendo, de la superpaella en el pueblo de Ventorrillos de abajo, Ventorrillos de arriba, que con un botecillo de Fairy lava todos los platos y la inmensa paellera. En España fue, y supongo que ese anuncio publicitario lo hicieron en algún país latino más, pero pensaron que no era el adecuado en países anglosajones. En España fue líder de ventas, y yo creo que sigue siendo, si no es líder, es prácticamente líder, como lavavajillas. En Gran Bretaña el anuncio se basó en que era tan suave que no perturbaba la piel de las manos de las amas de casa. No consiguió la misma posición y era el mismo producto. ¿Qué falló? El mensaje al consumidor, para que él percatara la aportación de valor. Y ahora aquí volvemos a lo que decía el proyecto empresarial. Si lo comunicas, se vende más, la empresa tiene más beneficios, pero ojo, parte de ese beneficio que vuelva a la inversión en innovación. Lo dijimos cuando hicimos lo del proyecto empresarial. Y ya queda una teoría muy bonita que quiero contarles y que creo que es muy significativa de lo que es una marca. Por supuesto, ¿qué le da valor a una marca? Pues si existe fidelidad hacia esa marca, si reconocen el nombre, fíjense, si reconoce todo el mundo el nombre de IKEA, si perciben calidades o otras emociones, asociaciones de la marca, las utilidades percibidas. Hablábamos de Fairy, claramente la utilidad de Fairy era una utilidad totalmente comprobable, era un poder desengrasante real, y otros activos como puedan ser patentes y diseños. Y entonces hay tres formas de medir el valor de una marca. Una es por la acumulación de sus inversiones. Eso sería el principio. En los primeros años yo sé lo que me ha costado crear esa marca, porque me ha costado no sé cuántos registros, un diseño, un proyecto de marketing. Tengo los elementos cuantificados, y la marca que no se ha revalorizado tiene un valor pues razonablemente controlable. El valor acumulado por la reputación e imagen proyectada por la marca en el mercado es con relación a una marca equivalente. Se cuantifica cuánto y por qué un consumidor está dispuesto a pagar más entre una cola más o menos desconocida y Coca-Cola o Pepsi-Cola, porque se supone que la cola y la capacidad de refrescar es muy parecida. Sin embargo, ¿por qué el consumidor paga más? Esto es lo que se analiza y se cuantifica. Y el que más se usa es los sistemas de valoración económicos financieros capaces de generar flujos de caja para su titular y sus accionistas. Es más complicado, pero realmente, como la marca, como activo intangible, es un recurso capaz de generar rentas futuras, pues sería el más, digamos, el más real, dentro de lo sutil y difícil que es cuantificar algo que no tiene sustancia material. Y aquí aparece, para mi gusto, la teoría mejor que explica el por qué una marca llega a valer lo que vale, porque muchas veces decimos, bueno, es que esa marca es carísima y el dueño de la marca se forra. No, el dueño de la marca no se forra, no es eso por lo que es tan cara. La teoría de la utilidad, que salió de estos tres señores a primeros de los 90, en España quien la ha estudiado y quien la está proyectando ahora es el profesor Eusebi Nomen, que en este momento es una de las personas que más sabe de valoración de activos y que está muy brevemente explicado, muy bien recogido en un libro suyo que se llama El valor razonable de los activos intangibles. Él es el director de la Cátedra de Análisis de Intangibles de ESADE en Barcelona. Entonces, para él, una marca vale según las utilidades que es capaz de satisfacer. Y el valor económico depende de las funciones que el observador le otorga y que a su vez estarán condicionadas por su nivel de saciedad y otras funciones. Vamos a ver, esto es un reloj. Un Rolex vale 1.000.000 y pico de pesetas, y este que es un... este es un Swatch. Pero si vemos ahí un mercadillo y compramos un reloj en un mantero, pues el primer momento da la hora. Luego ya a lo mejor se para antes, no se le puede poner pilas, pero en principio un reloj corriente da la hora exactamente igual que un reloj carísimo. Un reloj, y no porque tenga brillantes, sino simplemente porque tiene otra marca. ¿Qué es lo que hace que el consumidor pague tanto más de diferencia por algo que se supone que solo tiene una utilidad funcional, que es dar la hora? Evidentemente algo tiene que haber. Un ejemplo clarísimo es: esta botella de agua debe valer 1 euro, pero si estoy en el desierto, ¿qué vale esta botella de agua? Soy capaz de dar una sortija de brillantes por la botella de agua. Luego quiere decir que un activo intangible tiene valor en cada momento según la utilidad que perciba el consumidor. Y estas utilidades son funcionales, que de la hora, sociales y emocionales. Esas son las que hacen que alguien pague un Rolex. ¿Por qué? Porque socialmente le proyecta como un triunfador, una persona de éxito, no lo sé, pero evidentemente algo debe satisfacer para que sea capaz de pagar la diferencia que hay entre un reloj casi sin marca a un reloj de una marca de prestigio. Ahí estarían las utilidades sociales. Y las utilidades emocionales pueden estar relacionadas con que a mí me dan una seguridad que de otra manera no tengo. Esa la percibe, ya vimos en esas definiciones que se utilizaba la palabra emocional. Epistemológico sería, por ejemplo, el desarrollo de una patente, lo de Feiri realmente era una utilidad epistemológica. Y circunstancial sería que el agua no vale lo mismo en un desierto que en un pueblo donde hay un manantial. Entonces, el valor económico de algo, pero en este momento estamos hablando del activo inmaterial que es la marca, es una percepción del observador que corresponde a la capacidad que otorga a ese, a esa cosa, que en este caso es el activo inmaterial, para ejecutar funciones percibidas con capacidad de satisfacer necesidades. Si se definen utilidades en un sentido económico como la capacidad de ejecutar funciones con capacidad de satisfacer necesidades y de generar bienestar, el valor económico de ese activo inmaterial es una percepción humana correspondiente a las utilidades percibidas por el observador. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron a venir a España Coca-Colas que se dijo que tenían dioxina, que venían de Bélgica? Las acciones de Coca-Cola bajaron en picado en todas las bolsas del mundo. ¿Eso qué hizo? Pues que la percepción de los consumidores hizo que en ese momento no valiera la Coca-Cola lo que hasta ese momento había valido. Luego, el valor económico de una marca es un elemento de ese algo relativo al observador y no es intrínseco a la marca y depende de las utilidades que el observador perciba en él y le sean satisfechas. El valor intrínseco estaría en un solar. Un solar tiene un valor intrínseco porque tiene tantos metros cuadrados construibles y tanta altura permitida. Luego yo no puedo ni elevar más altura ni construir más allá de los metros. Tiene un valor intrínseco unido al físico del solar, que es un activo material. El activo inmaterial, que son los intangibles, no tiene un valor intrínseco. Lo tiene según la percepción en cada momento que haga el mercado de él. Y esta sería la conclusión de lo que yo les he dicho y el conjunto de por qué están ustedes haciendo un curso tan específico y tan difícil como es el de marcas. Como decía una señorita ahí, es que no sabíamos que existía la ley de marcas, naturalmente, solo lo saben los que tienen que ejercer algo con ella. Les han dado un curso específico, difícil, que solo dominan la gente que vive de este mundo, ¿no? Complicadísimo. Pero es porque en este momento es el patrimonio más valioso que puede tener una sociedad. Y ahora, dentro de que quizá les era un perfil muy diferente al jurídico, sí que me gustaría que dieran ustedes alguna opinión sobre esta perspectiva de valoración de marca y de su posición en el mercado. ¿Qué opinan? ¿Están ustedes de acuerdo con lo que hemos visto, básicamente, o alguien no está de acuerdo? Porque esto, fíjense lo que hemos dicho de la economía de mercado. va a salir de la crisis una economía de mercado, sin duda ninguna. Lo que pasa es que va a estar mucho más vigilado los fenómenos especulativos, porque la economía de mercado llegó a un momento de excesiva liberalización, donde se suponía que se autorregulaba, y no fue así. Pero han sido todos los elementos especulativos, financieros y de suelo los que han llegado a crear esta situación de crisis. ¿Por qué para nosotros es tan difícil salir de ello? Porque tenemos niveles de productividad bajos. Y tenemos niveles de productividad bajos porque inventamos poco, patentamos poco, tenemos muy pocas marcas internacionales, tenemos mucha fabricación bajo licencia y tenemos que pagar royalty por ello. Entonces, para nosotros es más duro porque nos hemos basado en criterios que eran, sí, de crear riqueza inmediata, pero de un poco hambre para mañana, ¿no? Y ahora ustedes oirán continuamente la ley de economía sostenible, cómo potenciar las energías renovables y la innovación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que echar toda la carne en el asador en esa parte. Ya nunca podremos volver a tener una economía basada en el ladrillo, como la hemos tenido. En el turismo sí, pero en el turismo también hay que innovar, porque nosotros creamos un turismo basado en los costes, en que España era muy barato venir y había unos hoteles estupendos, pero ahora tenemos un montón de países que ofrecen eso mismo. Luego tendremos que innovar también en servicios y probablemente tendremos que generar un turismo de calidad, más caro, pero dando emociones, utilidades emocionales, para que el consumidor pague más por ello, en lugar de costes bajos. Bueno, yo veo que no quieren ustedes hablar, ni meterse conmigo, ni pelearnos con lo apasionante que es. A mí me gustaría que dijeran algo, porque esto yo creo que es bastante diferente a lo que han dado, ¿no? No sé si les interesaba algo o no, pero es que yo me pregunto que ¿dónde van a ejercitar ustedes estos conocimientos que adquieren hoy? ¿Alguno de ustedes trabaja en este mundo? ¿No? ¿Sí? Y los que no, porque si son funcionarios, yo creo que la movilidad de un funcionario es más pequeña, ¿no?, que en el sector privado, supongo. ¿O ninguna? ¿O sí? ¿Bastante movilidad? ¿Sí? Entonces, si hay movilidad, a lo mejor el día de mañana, fíjense, a mí me llamó la agencia tributaria de una comunidad autónoma preguntándome que en una declaración de sociedad mercantil, que bueno, le habían valorado unas patentes, no sé cómo, no sé si muy altas o muy bajas, que cómo podría calibrar si ese valor era real o era inventado. Y dice que el profesor Eusebio Nomin la llamara, porque eso va a aparecer cada vez más veces en los funcionarios de las aduanas comunitarias, supongo, claro, porque todo lo que es declaración fiscal está transferido, ¿no?, a las comunidades, ¿no? O sea, la hacienda regional de la comunidad tiene competencia para una parte de la renta, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Pues entonces fíjese si les puede tocar valorar activos a alguien, porque claro, es muy fácil mejorar o dar pérdidas si se valoran mal los activos. Es que antes no se valoraran, pero ahora sí. Ahora es un mundo muy farragoso, lo reconozco, y probablemente hasta que dijeran ustedes todo lo que les hemos metido desde que empezó hasta que termine, van a necesitar sedimentarlo un poquito. Y a mí me parece muy buena idea lo que han dicho de utilizar los textos, ¿eh? Porque la interpretación que ustedes hagan del curso no tiene que ver directamente con que sepan o no el artículo. La prueba es que el abogado y el juez tiene el artículo delante, lo lee y lo interpreta. Así que a reivindicar que les dejen los textos. Bueno, nadie quiere objetar nada. Espero no haberles aburrido. Pues no sabe qué alegría me dan.
Yo te indico ahora, es que estoy esperando a que termine de hacer la calle.